Vimos tu manejo del dinero refleja quién eres. Tiene que ver lo que hay en nuestro corazón, es cómo nos vamos a administrar. Y los dos principios claves que vimos en la clase pasada con el hermano Adrián, se trata de, el principio número uno es que lo material no debe ser un fin en sí mismo. No vivimos, hermanos, solamente para los bienes materiales y va muy ligado con el otro. Dice, no somos los dueños de los recursos que manejamos. Entonces, si no entendemos esos dos principios, si te la vas a creer que tú vales por lo que posees. Y también es importante que el otro principio lo vivamos siempre, cada día, de que todo le pertenece a Dios. Si tenemos algo, hermanos, es porque Él nos dio la capacidad, la vida y la salud para crear esos recursos o para obtenerlos. Entonces, perdemos de vista esos dos principios y pues empieza a ir mal. Y ahora vamos a hablar acerca del ahorro, hermanos. Ahorrar es de sabios. Y es un tema que pues yo creo mucho de nosotros nos va a hacer bien, porque yo no soy muy bueno para ahorrar. Tengo pues un par de ahorros, dos o tres, pero como que no le echo muchas ganas. Unos se me hace mucho más fácil para mí, cuando es algo por nómina. O que ya firmo algo y ustedes me lo van a quitar y a ver si cuando ya sea, esté en el retiro, me lo dan, no va a ser que nos hagan una broma ahí como los del Fobaproa o esos que desaparecían los ahorros. Entonces, pues yo de esa manera ahorro. Tengo otra manera también para ahorrar, que es una cajita, una alcancía, donde le echamos monedas de 10 pesos cuando te sobra el cambio. Pero en realidad es algo así como que no. No lo tengo así muy en mente, pero sí, sí funciona, sí me funciona y la abrimos cada diciembre. Monedas de 10 pesos que las tengo de cambio y allá a la alcancía. Entonces, fuera de eso, hermanos, pues yo creo que a algunos de los que están aquí han de ser muy buenos para ahorrar, pero este tema entra, hermanos, en la mayordomía del creyente, porque la escritura nos habla de eso. Nos habla de que es una bendición administrarnos y ahorrar. Vamos a ver tres tipos de personas ahorradores. Es la lección de este día. La primera es el necio, el fiel y el necio idólatra. Vamos a ver primero el necio y el necio idólatra. Ellos están en dos extremos, por así decirlo. El necio, según como lo describe la escritura, ahorra menos de lo necesario. Es alguien así como que no tiene en mente eso y es clasificado o identificado porque tiene falta de dominio propio y paciencia. Es muy malo para ahorrar. Y el otro, hermanos, el necio idólatra ahorra de más. Ahorra más de lo necesario. Entonces él es acumulador. Y eso refleja que hay avaricia en su corazón, carece de sensibilidad. Entonces, a esos dos extremos no queremos llegar. Esos son los primeros que vamos a ver. Y si se fijan, pues tenemos unas citas, Proverbios 21, los versículos 17 y el 20. Empezamos con el primer necio. Es, en pocas palabras, alguien derrochador. Ahorra menos de lo necesario.
El que ama el placer será pobre, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa.
Entonces, lo que se identifica a esta persona, hermanos, son aquellos que gastan todo, así como entra, así sale. Y no piensa en un futuro. Mientras más gana, más gasta. Como que viven en el aquí y en el ahora. Y el otro, pues es un acumulador, el necio idólatra. Ahora, ¿quién nos ayuda? Colosenses 3:5 y Primera de Timoteo 6:9, por favor.
Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría.
Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción.
Muy bien. Aquí simplemente los tenemos identificados, hermanos, pero vamos a ahondar un poquito más en cada uno de ellos. El necio, el derrochador, es el que ahorra menos de lo necesario. En este pasaje que leímos de Proverbios 21, el que nos leyó Josué, nos habla de que el problema de esa persona es el amor al placer. Ese es su problema, por eso no ahorra. O sea, todo lo que entra lo derrocha. Y él, ese amor a las comodidades, pues le ciega de la sabiduría. Simplemente se gasta todo en el aquí y en el ahora. Lo conduce, por tanto, hermanos, a un camino de exceso. Son personas identificadas por eso. Solamente se dispone a gastar y gastar. Cuando se trata de ahorrar, de hacer un sacrificio o generar recursos, como que ellos no les pasa por la mente eso. Entonces, una persona que tiene tanto amor y derroche por los bienes materiales es alguien que simplemente o de manera extraña algún día va a ahorrar. A lo mejor por accidente, ¿no? Va a ahorrar. Y primera de Timoteo, el versículo 10 también, hermano. Entonces, hemos oído mucho a eso, ¿verdad? Que el amor al dinero es la raíz de muchos males. Y es lo que identifica y caracteriza a ese necio derrochador. Simplemente tiene un estilo para donde no se puede ver en absoluto un dominio propio. Es escaso. Y lo que se me hace interesante es el autor de este libro dice que el hombre tiende a desarrollar un estilo derrochador con más frecuencia que la mujer. Yo pensé que estábamos al revés o al menos tablas. Pero no, dice, sería interesante a lo mejor hacer un estudio más profundo, aunque no es el objetivo ni de este libro ni de ese capítulo. Simplemente lo menciona porque es una realidad, hermanos. El hombre, yo creo, queremos aparentar que tenemos y somos autosuficientes y podemos picharle a todos, podemos, pues no sé, a generar fiestas, placer, más que nada. Ahí es donde viene la raíz, el dinero, es porque él ama el placer, por eso quiere el dinero. Si el dinero es el equivalente al placer, entonces fíjese cómo lo conecta con la siguiente frase. Si bien es cierto, el lubricante del derrochador es la falta de dominio propio, como ya vimos, el combustible es el descontento, pues lo estimula y lo enciende. El derrochador está constantemente deseando más cosas, cosas mejores, más nuevas, más vistosas. Si ya me conseguí algo bueno, quiero algo mejor. Si salió algo que yo no tengo, va a ir tras de eso. Entonces, puede ver que tiene un gusto insaciable. Eso hace que se manifieste el descontento. Si él no comprende que solamente Dios llena esas necesidades y la plenitud, siempre va a aferrarse a las cosas materiales y por eso nunca va a estar contento. Por último, algunos derrochan porque con frecuencia se comparan con los demás. Es a lo mejor alguna de la raíz de por qué tienen esos contentamientos, tanto porque le gusta gastar, porque también no está contento y va muy de la mano si observa al de enseguida, si se empieza a comparar. Si él dice, no, pues yo estoy por debajo de ellos, entonces va a querer igualarlos. Dice el hermano que recuerda una vez que él, antes de ser pastor, el autor de este libro, llegó a una junta donde iba a haber otros socios importantes o algo que tenía que ver con algún negocio. Entonces dice, llegué en mi auto al estacionamiento y todos los demás se estacionan, ¿no? Al lado, pero dice, yo me quedé hasta el final. Porque no quiso salir del auto porque su auto era el más sencillo, el más obsoleto, por así decirlo. Entonces dice, me dio vergüenza. O sea, yo me avergoncé del vehículo que tenía y hasta que todos entran a la junta ya salí yo. Entonces él explica y dice, si yo me avergoncé de mi auto, junto con la vergüenza en mi mente empecé a justificar la necesidad de cambiar mi carro. Eso nos suele suceder, hermanos. O sea, cuando volteamos a ver al otro y digo, ¿qué ando haciendo con este círculo? ¿Por qué me junto con ellos si yo tengo un carro diferente? Tengo que igualarlos. Ahí es donde empieza la necedad y el derroche, ¿verdad? Como ves, las razones por las que alguien derrocha no son problemas financieros, hermanos, son problemas de carácter. O sea, el carácter es que simplemente no puedes tener contentamiento y plenitud con lo que ya tienes. Y no puedes poner un freno, ¿verdad? También a los placeres. Estamos viendo rápidamente eso, hermano. Ahora vamos a ver el acumulador, que es el necio idólatra. El necio idólatra. Aquí yo les invito a que vayan al capítulo 12 de Lucas, donde ya hemos estado viendo esta historia, ¿verdad? En las lecciones pasadas, pero nuevamente vamos a leer para volver a tenerla clara en nuestra mente, los versículos del 15 al 21, donde Jesús enseñó esa parábola del hombre necio. Es este necio al cual se refiere el dibujito, ¿verdad? Los tres tipos de personas no ahorradoras. Es el acumulador. Fíjense, del 15. También les dijo, estén contentos, cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en los bienes. Y les empieza a contar la parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Diré a mi alma, alma mía, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Este necio se le dice necio idólatra, hermanos, porque se nota esa idolatría cuando yo puso a los bienes materiales como un reemplazo de Dios. Para él, los bienes es un equivalente a la plenitud. Entonces, jamás consideró a Dios. Entonces, lo vamos a ver un poco, ¿verdad? Detenidamente. Primero que nada, en este tipo de personas, hermanos, el ahorrador, que es necio idólatra, está ahorrando más de lo necesario, se va a caracterizar porque nunca tiene gratitud para con Dios. Él se alaba a sí mismo, pero es interesante que Jesús utilizara esta parábola con la figura de alguien que se dedicaba a la agricultura. Y nosotros entendemos, hermanos, que la agricultura, o sea, parte de las habilidades que puedas tener, la escritura incluso ni nos dice si él era agricultor. Yo la primera vez que prediqué este sermón vi comentarios donde decían lo más seguro es que lo heredó. Entonces tal vez tenía una hacienda y Dios en su gracia y su misericordia hizo que saliera el sol, que no hubiera plaga, que lloviera a tiempo y por eso se exponenciaron sus cosechas. Entonces fijan, todo lo que gira alrededor de la agricultura tiene que ver con la gracia de Dios. Él es el que hace que las plantas germinen. Pero aquí este hombre nunca le da gracias a Dios. O sea, no se menciona para nada eso. Entonces es intencional. Jesús está haciéndole ver cómo es el corazón de esas personas. ¿Y qué otra cosa, hermanos? No hay mención de nadie más que no sea él mismo en cuanto al generar esas riquezas, esas posesiones. O sea, él nunca menciona a los trabajadores. Si dice que ni cabían los graneros, el grano en los graneros, y los tenía que derribar, entonces ni modo que él se pudiera cosechar todo. O sea, tuvo que haber tenido muchos trabajadores, tal vez su misma familia, pero ni siquiera ellos les da crédito. Él no dice, mi familia es trabajadora y entre todos levantamos esta riqueza. No, él dice, no, todo lo hice yo. Yo soy el que generó todo esto. Y por eso ese pensar, estar ensimismado en sí mismo, ¿verdad? Como se puede decir redundantemente, dice, alma mía, descansa, come, bebe y diviértete. Y en vista a que es considerado dueño, se ve a sí mismo como yo me lo merezco. Si yo lo produje, entonces yo voy a descansar, beber y divertirme. Y es lo único que ha pensado él. Él no quiso agradecer a Dios, no quiso incluir a nadie, incluso en el crédito de por qué pudo haber pasado esa riqueza. Y aunque por fuera muchos pudieran considerar a este tipo de personas como exitosos, de todas formas son personas necias, hermanos. Para Dios el término es necio. Simplemente es alguien que acumula y resulta en idólatra porque trata esas posesiones materiales como la fuente de su seguridad. Y no solamente de su seguridad, hermanos, también de esperanza y de plenitud. Es como decir, ya tengo aquí pues para vivir toda mi vida, tal vez unas 1,000 vidas más y ni me los voy a acabar. Entonces aquí está todo. A Dios no lo necesito. Y ahí es donde se le asigna este término de necio idólatra. Es avaricioso y carece de sensibilidad. ¿Por qué? Porque solamente pensó en él, no pensó en nadie más. Ahora que entendemos un poco este perfil, hermanos, tenemos que tratar de identificar si nosotros mismos podemos acercarnos o asemejarnos a algunos de ellos. Qué importante sería que tuviéramos presentes las lecciones de estas parábolas o estos ejemplos de acumuladores cuando nosotros seamos bombardeados por mercadotecnia, por las compras en línea, hermanos. Porque ahorita esto estamos viendo una historia muy objetiva y decir, no, yo no soy ese fulano de hace 2,000 años que se creía mucho, pero qué tal cuando pasa enfrente de ti una ruleta que te vas a ganar unos cupones o precios. Hay unos que se rieron, saben a lo que me refiero. Entonces, ¿te animas? Yo hice uso de una ruleta manual en esta semana y le di como 20 vueltas y te ganabas el 5, el 10 o el 15%. Entonces yo le decía a mi hijo, no, deme el 10% y le compro eso, ándele, porque ya le había intentado y no es cierto, no sale el 10, menos el 15. Y yo puedo decir, le atribuyo a Dios que por gracia de él, y sin querer, así le di la vuelta sin ver y como que rocé y lo paré en el 15. Y la cajera me dice, se lo ganó el 15. Entonces pues ya me lo compré, pero cuando uno ve esas cosas también te impulsa a gastar. O sea, ves esas ofertas y ya no quieres esperar, es una ganga. Pero en realidad, hermanos, o sea, hay algo de eso en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando nosotros vemos estos personajes, debemos de tratar de llevarlos a la vida real y analizarlos nosotros, hermanos. Fíjense, en el Salmo 1, aunque es un versículo en el que no habla de las riquezas en sí, pero nos habla muy en claro del deleite del que es hijo de Dios, el que ama a Dios, no son las riquezas. Los primeros dos versículos dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Entonces eso, hermanos, nos va a librar de ser necios, de ser idólatras, porque nuestro deleite no son las riquezas, nuestro deleite es Dios. Y vamos a tratar de buscar su voluntad. Y antes de ver el ahorrador fiel, quiero que veamos algunas preguntas con las cuales nos podemos autoexaminar. Fíjense, preguntas de evaluación. ¿Piensas que la vida está en los bienes? Ya lo hemos visto, y sobre todo en los capítulos previos, ¿verdad? En las enseñanzas previas. Y nosotros pudiéramos decir ahorita la respuesta corta, pues no. Pero tenemos que profundizar y ser honestos, hermanos. Si tan solo tuvieras más dinero, piensa en lo siguiente. Si tuvieras un mejor trabajo, una casa más grande, si por fin tuvieras el auto que te gusta, ¿crees que estarías más contento? El que vive en el mundo, de que dice que esos pensamientos sí son constantes, porque hay personas que todos los días están anhelando la misma cosa. Quisiera ese iPhone, quisiera ese nuevo equipo, o ese dispositivo electrónico, o esa ropa, o ya salió la nueva moda de tal cosa, ¿no? Entonces, esas personas es alguien con descontento y piensa que la vida está en los bienes. Ellos no pueden sacar de su mente esos deseos. Pero tener a Dios como el máximo tesoro va a hacer que realmente nos sintamos plenos, hermano. Ahí es cada uno debiéramos también pensar y decir, sí es cierto, he anhelado por muchos días esto y aún no lo tengo. O me corroe la envidia cuando veo que aquella tiene mejores uñas y peinados que yo. Entonces, ¿de dónde a dónde habrá ido? ¿Cuánto le cobraron? Pues ahí a lo mejor ahí hay un problema, ¿verdad? Va la segunda pregunta. Fíjense, ¿estás dispuesto a violar normas o dañar relaciones por dinero? Y esa también, yo creo que de entrada diríamos, pues no, y menos aquí enfrente de los hermanos. No me acuerdo, la verdad. Pero piense si en el pasado fuiste capaz de incumplir una norma de la empresa. Fuiste capaz de salirte de lo honrado para obtener un extra. Yo estaba platicando precisamente ayer con una amiga que hace mucho no veía y me estaba diciendo que su esposo estaba en una lucha porque entró a trabajar donde una empresa pedía al gobierno evadir, pues robarse 5 millones de obras públicas, me imagino, ¿no? Entonces, estoy tan decepcionado, o sea, quiero hasta renunciar. Y ella les dice, nos poníamos a jugar. Ah, pero imagínate que tu jefe te diga, altérame los planos y te quedaron bien suaves, ahí te van 200 mil pesos, porque te quedó muy suave la ayuda. Y ahí como que hice entrejuego, como que sí se nos antojaba. Entonces es eso, es ese tipo de actos, hermanos, donde a veces vamos a salirnos de la ética, de lo moral. También a veces podríamos deteriorar una amistad, incluso hasta cortarla y decir, pues con tal de ganar más, incluso puse en peligro tal amistad que era valiosa. Entonces, ese tipo de cosas, hermanos, son preguntas que nos debemos de hacer. ¿Serías capaz de incumplir una norma de la empresa? ¿Has dañado alguna relación con tu prójimo con tal de tener más bienes? Porque es típico, hermanos, en nuestra generación que la gente dé sobornos a las empresas, que mienta. Para muchos es muy fácil, ¿verdad?, obtener ganancias deshonestas. Entonces ahí están violando normas o dañan relaciones por dinero. Va una tercera pregunta y esto podemos preguntarnos también. ¿Hay en ti una generosidad desinteresada? Ya hemos visto esto así rápidamente en la primera clase, ¿verdad? De que es algo que nos va a revelar nuestro corazón. Si yo estoy siendo generoso, pero realmente porque no quiero obtener algo a cambio. O hay algo que me impide ser generoso, lo tengo que examinar. Miren, vámonos todos a Lucas capítulo 14. Esta historia me gusta mucho y a mí se me venía a la mente en cuanto leí el encabezado. Y dije, ah, qué padre que pusieron esta historia. Yo también la hubiera acomodado, ¿verdad? Y Lucas 14, en los versículos 12 al 14, nos habla también de unas instrucciones que decía Jesús a las personas que no viven de esa manera, que no son dadivosos. Dice, Jesús dijo también al que lo había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. ¿Qué nos habla esto, hermanos? Que el que da para volver a recibir algo a cambio, si yo invito a gente importante, ellos me van a invitar a sus fiestas. Voy a hacer una fiesta, voy a entrar la casa por la ventana, me va a quedar bien suave, como para que ellos digan, a él sí lo voy a invitar a la mía. Dejaste el estándar muy alto, pero voy a hacer una fiesta mejor que tú y a ti sí te voy a invitar, ¿verdad? Entonces ellos, se fijan, están idolatrando el placer, el dinero, los bienes. Hacen esas cosas pues porque quieren acumular más riquezas, también más placeres. Pero cuando nosotros damos al que no nos puede regresar, usted está reflejando la generosidad de Dios. Y ahí es donde mostramos, ¿verdad?, a las personas que se puede ser compasivo y tener misericordia del que no se la merece. Dios así fue con nosotros, nos da algo, Él nunca nos exigió una obediencia perfecta como para darnos la salvación. Imagínense si así hubiera dicho, solamente voy a elegir y voy a salvar a los que se porten bien. Pero no, Dios fue generoso, sabe que no podíamos y aún así derramó lo más valioso a nuestras vidas. Entonces es lo que les está enseñando, en la vida práctica se vive así, usted puede ser generoso. Usted puede ser alguien desinteresado cuando apoya o cuando beneficia a alguien más. Última pregunta, pensé que ya había acabado. Bueno, me quedan dos, pero con esta abro las participaciones. Cuando haces dinero, ¿lo haces para ti? Ahorita en la mañana le pregunté eso a mi hijo y luego se rió. Así no quiso decir que sí, pero yo dije, tu hermana cuando me pide dinero o cuando junta dinero, siempre quiere comprarle cosas a las perritas, a sus mascotas. Y yo veo que casi todo se lo gasta en ella, pero digo, pero las mascotas son suyas. Entonces, o sea, también es un poco, ¿no?, de bienestar. Sin embargo, nosotros, es una pregunta que si le buscamos, hermanos, y tenemos que, yo creo, pedirle como el rey David, examina mi corazón y revélame algo que no he querido ver. Yo creo que hacemos dinero, hermanos, muchas veces solamente para nosotros. O cuánto dices, el primer extra que me caiga, yo lo quiero para alguien más. Entonces, estas preguntas son necesarias. Nosotros, el que piensa así, es alguien que quiere lo mejor para él y la migaja para los demás. Así es como lo describe el hermano. Yo me acuerdo una vez que, bueno, me enteré que ya Telcel ya no renueva puntos. Andaba bien enojado porque yo quería un celular bueno y me dijo, no, ya no existen los puntos, ahora nos manejamos diferente. Pero cuando existían los puntos, se cerraban, digamos, en tal mes ya los puedes pedir. Ya vas a acumular. Entonces yo estaba esperando una fecha para obtener un buen celular. Era soltero en aquel entonces y siempre me gustaban los celulares de última moda. Y como ya faltaba como un mes para liberarse esos puntos y tenía un celular o se descompuso, entonces compré el celular más barato que encontré. Lo compré así como en 200, 300 pesos. Tenía una pantalla monocromática. No le podías instalar aplicaciones, solamente podías leer mensajes. Y ya, pues era lo básico. Yo creo que era hasta análogo. Y lo compré nada más para aguantar el mes. Y cuando se vienen los puntos y agarro el mejor celular, ahí andaba con un amigo y le digo, te regalo este celular. Y así como que bien bonachón. Ahí te va este celular, te lo regalo porque él no tenía. Y luego él me dice, Gracias, Ever. Ojalá que algún día Dios me dé uno como tú. Entonces, algo así me dijo. Y sí es cierto, yo pensé, ¿cómo no le diese el lujoso que tanto estaba esperando? Y yo me quedo con el feíto. ¿Por qué? Porque somos así, hermanos. O sea, queremos para nosotros lo mejor y las migajas para los demás. Entonces, estas preguntas son buenas hacerlas. Las personas de buen pasar económico o de buena posición, por lo general, son muy abundantes y bondadosas con ellos mismos. Cuando se trata de gastarse el dinero para ellos, no minoriza. Y si se trata de ayudar a alguien más, pues ahí se va a reflejar el corazón. Fíjese, otra pregunta más. ¿Qué piensa la persona que hace negocios contigo? Esta me gustó mucho, porque dice que él, el autor de este libro, dice: yo me di cuenta que era alguien que cuando hacía negocios con otra persona siempre quería el ganar, o sea, lo mejor para mí. Pero cuando tú quieres beneficiar el 50 y 50 que le decimos, ¿verdad? O que todos ganan, entonces van a empezar a hablar bien de ti. Van a decir: y él no es codo, él sí es justo. Pero dice: yo ahora que hago negocios trato de que incluso, o sea, que todos salgamos ganando, pero si él gana un poquito más, ¿qué tiene? O sea, esa mentalidad me he propuesto a hacer por el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque eso pasa hasta cuando vas a vender un auto, una casa, cuando vas a hacer un trabajo o vas a ofrecer tus servicios o un producto, que también el otro gane. Y eso te va a dar una reputación, ¿verdad? Dice: gracias a Dios que en algún momento Él abrió el entendimiento y se dio cuenta de eso. En 1 Corintios 10:31 dice que Dios ha de ser glorificado en nuestras vidas, sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa. Si nosotros viviéramos así, como para bendecir más a las personas, tendríamos cierta reputación. Mateo 5:16 dice: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Quiera Dios, ¿verdad?, que nos pueda hacer más generosos. Vamos a ver el último ahorrador, el que pues nos interesa más llegar a ser como él. Mire, ahí está. Vamos a buscar esas tres citas. Proverbios 6:6, 13:22, 21:20. Ahora vamos a ver el fiel, el ahorrador, el que ahorra lo necesario. No como el que ahorra de más o el que casi no ahorra nada. Aquí vamos a ver el que ahorra lo necesario.
Dice: ve a la hormiga, o perezoso, mira sus caminos y sé sabio. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo.
Ok. Aquí, hermanos, este tercer tipo de persona, según su nivel de ahorro, es el de ahorrador. Él sí se puede decir que es alguien sabio, vive con un balance correcto y el Señor está contento con este administrador. Entonces, recordando ese proverbio, ¿verdad? Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Entonces, ¿qué nos habla? Que hay alguien que sí acumula con sabiduría, lo contrario de la necedad, en el que derrocha, ¿verdad? En el que no ahorra nada. En Génesis, hermanos, nosotros tenemos la historia de José. Yo creo que todos la conocemos, ¿no? José, aquel que fue vendido por los hermanos, que interpreta el sueño del faraón. Pero esta historia nos pudiera a lo mejor mucho hablar de la abundancia y algunos resaltar esa enseñanza. Pero nosotros queremos resaltar la sabiduría que había con José. Entonces, el ahorrador, hermanos, va a ahorrar porque entiende dos realidades. La realidad número uno es que a veces van a haber imprevistos. Y a veces van a haber previstos, si hay cosas que sí sabemos que pueden pasar. Entonces, usted recuerda, por ejemplo, en esa historia donde decía: son 7 años de abundancia y vendrán 7 años de escasez. Entonces, uno ellos ya estaban prevenidos. Entonces el sabio va a decir, si viene esa época, yo tengo que ahorrar. Y a veces, hermanos, nosotros creemos que la abundancia va a ser eterna. Entonces como que se nos olvida que hay imprevistos. Si nos ha ido bien en los últimos años, yo creo que alguien que no fue sabio y no hizo un ahorro para imprevistos le afectó mucho en la pandemia. Yo creo que ahí es donde este se notó mucho, ¿no? Todos aquellos que a lo mejor habíamos escuchado esa frase que dice, si tú debes de tener un ahorro, un colchón de tantos meses, si te despiden, ¿lo tienes? No sé si usted ha escuchado algo así, por ahí va el consejo, que siempre tienes que tener un extra porque no sabes si vas a perder el empleo. Si ocurre un imprevisto, al menos ten un colchón de 5 meses o 4, no sé. Entonces viene la pandemia y todos los que no teníamos colchón, pues ahí andábamos apretados, ¿verdad? Y ahí se reflejó la falta de sabiduría, el no ahorrar. ¿Por qué? Porque existen los imprevistos, hermanos. Pero también hay previstos, o sea, dice el autor, los previstos son cosas donde tú sabes que fluye el curso de la vida. Por ejemplo, si tienes hijos, van a venir la época de los estudios universitarios. Entonces, ya tienes desde años atrás, tienes que ser sabio y empezar a hacer un ahorro para eso. Si tienes padres que ya están más crecidos en edad, tienes que tener un ahorro. ¿Por qué? Porque la salud se deteriora y ahí van a ser más grandes los gastos. Entonces eso es una realidad, hermanos, que sí también tenemos necesidades que sabemos que se van a aparecer. Y ahora que estábamos construyendo la casa y estábamos ampliando un baño, y el albañil me dice, oye, quedó muy grande lo de la regadera, está muy amplio aquí, está suave, ¿no? Y así, pero como que grande más, y estábamos viendo los pros, ¿no? Y digo, sí, está suave también, ¿sabes por qué? Porque luego cuando uno sea grande y tengas que entrar en silla de ruedas, ahora sí va a caber. Y luego, oh, sí, cierto, tienes razón, porque nos han hablado mucho para ampliar baños, acondicionar. Entonces yo me quedé pensando, sí, cierto, pues yo ahorita no batallo, pero qué bueno que ya quedó así el baño. Entonces eso es prevenir, y para eso se tienen que hacer ahorros. Si se fija, si tú no consideras que las necesidades pueden ser inciertas, eres un necio. Vayan a la carta de Santiago. Tú estás viviendo como aquellos que escribe este autor, Jacobo, el pastor de la iglesia primitiva. Es en el capítulo 4 y son los versículos del 13 al 16. Esa es la mentalidad de aquel que no ahorra para esos imprevistos. Piensa que siempre van a ser esos años de vacas gordas, ¿verdad? Robustas y de abundancia. 4, ¿qué les dije? Del 13 al 16. Dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. ¿Se fijan? Esa es la mentalidad de aquel que piensa que siempre le va a ir bien. O sea, en ellos no existe la posibilidad de que se va a hacer un mal negocio. Por eso ellos, no consideran a Dios como el sabio que diría, si Dios quiere, ustedes deberían decir, si Dios nos da abundancia, nos va a ir bien. Pero hay personas como que piensan que siempre les va a ir bien, y a lo mejor por eso pues se embarcan, ¿no? Pues voy a sacar el carro del año porque tengo buen trabajo ahora. o a sacar la casa ya en el fraccionamiento lujoso porque me está yendo bien. Pero qué tal si esa abundancia no es para siempre. Entonces eso es una necedad. Los que piensan que las necesidades futuras inciertas no van a llegar. Y bueno, para las necesidades futuras ciertas, ya habíamos visto, ¿verdad?, que hay unas que son inevitables. Yo creo que por eso nos ponen también el pasaje que nos leyó Grace, creo, el de 6, Proverbios 6, 6 al 8, que mira la hormiga. El ejemplo de la hormiga es que es un animal como para humillarnos, ¿no? Ellos saben que lógicamente en el invierno no se dan cosechas. Por eso en el verano trabajan. O sea, saben que hay un tiempo para trabajar y habrá, y es inevitable, un tiempo de escasez. Entonces ellos previenen. Y eso es lo que busca, hermanos, este libro. Yo creo que nosotros deshonramos a Dios si no somos sabios en nuestras finanzas. Y fíjese, ahora nos vamos a ir a lo práctico. Esto fue un poquito de teoría. Y vamos a ver el secreto del ahorro. Es, yo creo, todo lo que esperábamos de este libro, de los mejores consejos, ¿no? ¿Cómo le hago? Y más en esta sección del ahorro. Y el hermano dice, yo irónicamente cuando trato este tema en la congregación les digo, ahí les va quizás lo más complejo que vayas a estudiar, y se requiere de una fórmula matemática muy muy compleja para ahorrar. Y lo dice irónicamente, ¿no?, a manera de chiste, pero es lo siguiente, dice, tus gastos deben de ser menores a tus ingresos. Y uno dice, pues no estás enseñando nada nuevo. O sea, como que es un secreto a voces, pero cuando te falta carácter, hermano, no puedes hacer eso. Hay muy pocas personas que pueden hacer eso. Entonces, ¿cómo podemos llevar eso a la práctica? En primer lugar, tenemos que hacer un presupuesto correcto. Y muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué es eso, qué es un presupuesto. Y si lo haces, o sea, ni lo haces bien. Dice el hermano que dice, el 100% de los presupuestos que me han traído personas cuando les quiero ayudar en consejería financiera, le digo, hazme un presupuesto. Pero dice, el 100% que me han traído está mal, en un 25 o 30% de los ingresos que ellos suponían, tenían, o de los gastos. Entonces, ay, como que tenemos que acercarnos a aquellos que sí son sabios y saben de eso. Fíjense, el caso de los que tienen un negocio propio es común ver que lo manejan como una caja chica. Ni siquiera tienen un salario asignado, se manejan según sus necesidades, sin orden de los ingresos y los gastos. O sea, no es tanto también los que tienen un empleo, ni saben cuánto ganan exactamente, ni saben cuánto están gastando, pero es lo mismo con los del negocio propio. Ellos son bien desordenados. Entonces, si desconocemos nuestros ingresos y gastos, ¿cómo vamos a poder ahorrar? Eso es por eso que una de las cosas que el autor pide a todo el que pasa por consejería financiera, le pide un presupuesto. Esos presupuestos, hermanos, se tienen que aprender a hacer, porque a veces nosotros solamente nos vamos a lo mensual, a decir, ¿qué es lo que sí me llega cada mes? Pues el recibo del agua, el de la luz, bueno, ese es bimensual, el del teléfono, y esos gastos, como que piensa uno que ya es todo, pero no, tienes que hacer un presupuesto de la ropa. Tienes que hacer un presupuesto de las llantas del carro, del mantenimiento de la casa, de equipos, de vacaciones. Si te quieres ir de vacaciones el siguiente año, haz ese total o divides en 12 meses y ese lo metes al presupuesto. Entonces, fijan, son cosas prácticas, hermanos, que nos hablan de qué tan controlado tenemos nuestra vida, qué tanto contentamiento hay. Si no nos está quedando nada para ahorrar, van a venir los días difíciles y nosotros no vamos a honrar a Dios, ¿verdad? A lo mejor vamos a estar renegando, vamos a andar pidiendo prestado, vamos a andar endeudándonos todavía más o no sé, tomando malas decisiones financieras. Y dice el hermano que muchos de los problemas, ¿no? De lo que pasa en las personas, o sea, es porque no se equilibraron por tener un mal trabajo, sino más bien por los imprevistos. Entonces ese imprevisto le afectó más porque nunca aprendió a ahorrar. Y entre las cosas que dice el hermano es que el ahorro, lo que él recomienda mínimo, tiene que ser un 10% de tus ingresos, mínimo. Entonces vas a sumar bien cuántos ingresos tienes, cuántos egresos tienes y vas a apartar un 10%. Ese es el consejo de un hermano que sabe bastante, ¿verdad?, de este tema. Déjenme leerles literalmente la conclusión. Todo esto nos lleva nuevamente al tema del carácter del creyente, el ahorro sistemático, más que un sobrante financiero. Es el resultado de una combinación de virtudes en el carácter del que ahorra. En otras palabras, el creyente que ahorra de manera regular una parte de sus recursos puede hacerlo porque cuenta con la disciplina, el orden y los valores que lo hacen manejar sus recursos de una manera que agrada al Dios, dueño de sus recursos. Es cierto que muchas dificultades económicas se deben a cosas que están fuera de nuestro control y que incluso hay casos difíciles que aún el mejor de los planes de ahorro no podría aliviar. Pero como ya hemos mencionado, la mayoría de los desórdenes financieros son producidos por un desorden en las vidas de las personas que son productos de ciertas debilidades de carácter. Entonces ahí podemos ver, hermanos, si no estamos deleitándonos en Dios, yo creo que estamos haciendo otros dioses y estamos dependiendo más de las riquezas. No estamos teniendo el contentamiento en lo correcto y pues eso va a afectar a nuestras finanzas. En el apéndice viene cómo elaborar un presupuesto familiar. Solamente le voy a dar un panorama de cómo se tiene que hacer. Uno tiene que ver principios para elaborar ese presupuesto familiar. Y son los siguientes, dice, es como una determinación. Si usted quiere ser alguien disciplinado en esto, dice, entenderé lo que tengo como algo que pertenece a Dios. Número 2, viviré dentro de mis posibilidades, es decir, evitaré la deuda. Número 3, mi ahorro será intencional, es decir, me propondré metas de ahorro. Número 4, mi aporte a la obra de Dios será intencional. Número 5, trataré de abrir mis manos y dispondré alguna cantidad para ser generoso. Número 6, seré diligente en cumplir mis compromisos fiscales. Número 7, si soy casado, elaboraré mi presupuesto en coordinación con mi cónyuge. Entonces hay algo ahí con qué pensar. Y si se fijan, es algo donde si no estamos teniendo finanzas bíblicas, pues yo creo van a empezar a hablar mal del creyente. Va a decir, pues si son bien desordenados, pues si no los reflejan lo que dice la escritura, ellos no viven eso, que en la casa del sabio hay abundancia, hay para compartir, hay nunca falta lo esencial, ¿verdad? Pues yo veo que ya es la hora, pero no sé si alguien quiera participar.
No, con los adolescentes estamos estudiando Lucas y vamos conmigo están en el capítulo 11. Y habla donde Jesús les, pues después de que les enseña la oración del Padre Nuestro, y luego les dice que si ellos, siendo malos padres, saben dar buenas cosas a sus hijos, pues cuanto más él. Y ya es cuando menciona, no pidan y se les dará y todo eso, ¿no? Y habla de que cuanto, si ustedes son malos padres, cuanto más, y dan cosas buenas, dice, cuanto más Dios, o sea, que es su Padre Celestial. Entonces, como también estamos viendo lo de la biografía de Hudson Taylor, tocaba hoy revisar una pregunta, y la pregunta era ¿por qué a ese misionero le molestaba que la agencia que lo mandó o la organización que lo mandó se estuvieran endeudando para sostenerlo? Porque empezaron a pedir prestado. Y entonces él como que no le gustó eso, o sea, y decide pues prescindir de ese apoyo, o sea, de que no le den esa ayuda. Y entonces dice, no, no está bien. Pero cuando a él le preguntan, él no hace referencia a ese pasaje, pero creo que es la idea, porque él dice, yo como padre, dice, siempre me acuerdo que mis hijos tienen que comer. Y me acuerdo que pues, yo tengo hambre también y tengo que comer y proveo para ellos, dice. Y cuanto más Dios nunca se va, o sea, él nunca va a olvidar que yo tengo que comer, o sea, él como misionero. Entonces, al principio yo les decía a los jóvenes, bueno, entonces, ¿por qué era molesto para él eso? Y cuando Eber menciona que deshonramos a Dios, cuando tenemos un relajo en las finanzas, que sí me ha pasado, ¿verdad? Es porque no reflejamos o no mostramos al mundo que tenemos ese Padre que cuida de nosotros y que no se olvida de que tenemos hambre o que necesitamos comer, que necesitamos las cosas básicas. Entonces les decía, yo y Juni fue el que me dice, no, dice, es que le molestaba porque él vio que no estaban dependiendo de Dios. Entonces, al final de todo eso, o sea, de darnos cuenta de, o sea, al final es darnos cuenta que dependemos de Dios, que podemos confiar en Él, pero a veces cuando empezamos a endeudarnos y todo eso, creo que es más porque buscamos arreglar las cosas por nosotros mismos. Por nosotros mismos y terminamos ahí. Entonces yo creo que nos ha pasado a todos, nosotros sí nos ha pasado que nos hemos endeudado, pero el principio es si realmente ves a Dios como ese padre que se va a ocupar de tus necesidades. Y también otra cosa que veíamos, o sea, tampoco es como acumular, porque Jesús dice, cuanto más Dios les dará el Espíritu Santo, o sea, te va a dar el Espíritu Santo para darte sabiduría y consejo de saber qué hacer en esa situación. O sea, no siempre nos va a... Muchas veces nos ha llegado la ayuda, eso sí, ¿verdad? Pero no siempre es que literal te va a llegar el pan a la mesa, sino que a lo mejor te llegó un trabajo o te llegó algo, ¿no? Alguna posibilidad. Entonces, yo creo que el principio es ese, o sea, reconocer que dependemos de Dios y que tenemos que honrarlo, reflejándole al mundo que tenemos un Dios que se encarga de nosotros, de nuestras necesidades. Y que es un buen padre.
Sí, yo recordaba que, pues mi infancia, yo no me quejo de mi infancia, pero sí fue muy diferente. Y ahorita que yo analizo, digo, wow, qué nivel socioeconómico Dios me ha puesto. O sea, nosotros estamos hablando de todo eso del ahorro. Y antes, yo recuerdo en mi infancia, pues el ahorrar era poder comer pues las tres veces, ¿no? O tener... De hecho, yo cuando conocí a Selene, empecé a hablarle, le digo, yo me la pasaba pues pidiendo dinero. Le digo, no, le digo, préstame un peso, le digo, pues a nivel escuela, ¿no? Y Selene me da una moneda de 10 pesos. A mí se me hizo impresionante que una persona pudiera gastar 10 pesos en un recreo. Entonces yo digo, gracias Señor, porque donde yo estoy, yo no puedo renegar de nada. O sea, tengo una casa, tengo un trabajo y... Por eso les decía, hermanos, lo veo en esa parte como decía Fabiola. Aún cuando no le conocemos, el Señor pues nos provee. Aún para el malo pues sale el sol. Pero más allá de eso, pues sí, yo me quedo impresionado, ¿verdad? Y lo malo que yo veo de eso, hermanos, también es que aún conociendo a Dios, y cuando no lo conocía, yo sabía que mi corazón estaba pues mal, porque me acuerdo que nos íbamos a trabajar de niños con mi mamá los fines de semana. Y un trabajo muy pesado, pero a veces yo no quería ir. Pero lo que yo ganaba, yo nomás le daba 2 o 3, 4, 5 pesos a mi mamá en aquel entonces, en el 99, por ahí. Y yo me acuerdo que mi hermana le daba todo. O sea, mi hermana, lo que ganaba, tenga. Y yo me sentía bien mal, decía, pues, ¿por qué soy tan malo? Entonces, pues, Dios nos va quitando esa parte, ¿verdad? A veces regresa, como decían ahorita, como decía el estudio, regresa a esa parte de estar acumulando, a lo mejor por lo que pasaste, lo que viviste, pero lo principal pues es que Dios nos muestra de dónde nos trajo, a dónde nos lleva. Y pues yo nada más quería compartir eso ahorita que los escuchaba, que escuchaba el estudio y decía yo, si hubiera escuchado este estudio en mi época, diría, wow, están hablando de... Pues no sé de qué están hablando porque pues mi vida era muy diferente, ¿verdad, hermanos? Entonces pues doy gracias a Dios, de hecho pues... a veces le platico las historias a Aarón de lo que se batallaba para, pues sí había comida, la verdad, pero para crear esa comida tenías que trabajar. Entonces yo creo que muchas situaciones pasan aquí en la iglesia también, ¿verdad? Y pues yo sí estoy muy agradecido porque Dios me muestra y me dice, mira, tú estabas así y así, y yo como creador tuyo, como tu papá que te adoptó, tú tienes que que tus hijos tienen que ver eso y ir más arriba todavía.
Bueno, Denise, ¿nos despides en oración?